American Cassette Ministries le invita a usted a la cuarta parte del pastor Richard Ofield, seminario práctico titulado Señor, enséñanos a orar. Con ustedes el pastor Richard Ofield para compartir con nosotros cuándo debiéramos orar.
Hay personas que han tratado de aprovecharse de la oración para sus propios fines. Pero hermanos, una cosa que yo quiero que aprendamos nosotros es que el propósito de la oración no es para los fines nuestros. Más bien el propósito de la oración es para que nosotros seamos canales a través de lo cual el Espíritu Santo puede influir. La oración es la manera a través de la cual el Espíritu Santo llega a nuestro ser interior. Y como dice el Espíritu de profecía, es el abrir del corazón. Es la llave. Ustedes tienen auto allá estacionado. No importa cuán bueno el auto es, cuánto les habrá costado. No marcha el motor sin la llave. Hermanos, nuestras vidas cristianas no marchan, sencillamente no marchan, sin la oración efectiva y constante. Y los problemas que tenemos en la vida cristiana son debidos. No sé si ustedes me van a creer o no, pero los problemas mayores que nos llevan para abajo en la vida cristiana es la falta de oración. En esta oportunidad vamos a estudiar el asunto de cuándo debiésemos nosotros orar. Estamos orando demasiado tarde. Pero antes de comenzar en este sentido, yo quiero decir algunas palabras más acerca del asunto de la intercesión. Yo mencioné que habíamos sufrido en nuestra propia familia una prueba pesadísima. Sufrimos tanto, como supongo que la mayoría de nosotros hemos sufrido. Estamos sufriendo. Una vez, yo estaba rodeado, orando a Dios por mi hijo, que estaba pródigo, haciendo toda clase de cosas. Entonces, orando al Señor, enseguida en mi oración, me di cuenta que yo aún guardaba rencor, que yo estaba amargado en contra de los profesores de la academia de la cual él había sido expulsado un tiempo antes. ¿Me comprenden ustedes? Allí estoy yo orando por él. Y allá en oración me doy cuenta que queda algo en mi propio corazón de mal, un rencor, un espíritu amargo. Entonces yo dejé de orar por él. ¿Y qué tuve yo que hacer? Confesar mi espíritu malo, mi espíritu rencor de mal. Un espíritu amargado. Tuve que hablar con el director de la escuela expresando mi agradecimiento en vez de un espíritu amargo, pero un espíritu de agradecimiento porque ellos habían tratado a su mejor manera que ellos pensaban, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, el Señor me quitó, me lavó. Entonces yo pude volver a orar por él. No sé si ustedes comprenden. O sea, hermano, es posible que nosotros estamos tratando de actuar como intercesores, pero no somos efectivos en el sentido que nosotros mismos tenemos problemas graves que están bloqueando, perdón, el flujo del Espíritu Santo hacia ellos para quienes estamos orando. No podemos nosotros cumplir dos papeles. Uno de los problemas más graves que tiene la iglesia es que la iglesia está empeñada en la crítica los unos hacia los otros. ¿Cuántos de ustedes no son pecadores? Somos todos pecadores. Tú no me tienes que decir que soy pecador, yo lo admito. El hecho, pastor, yo vengo a la iglesia debido al hecho que soy pecador. Porque en la iglesia es un hospital, ¿para qué? Para los pecadores. Cuando me enfermo, voy al hospital para sanarme. Yo estoy en la iglesia del Señor porque me enfermé del pecado y vengo para ser sanado. Entonces, si yo llego a la iglesia como pecador y ustedes me critican y me acusan, ¿qué saco yo? Porque ustedes son afligidos con las mismas enfermedades. Hermanos, si hay un pecado grave que nos está afligiendo a todos, es el pecado de la crítica, de acusarlos unos a los otros. Y yo creo que estamos dando risa a Satanás. Él nos tiene acusándonos, criticándonos, y Él no tiene que invertir ni un peso más. Él espera hasta que sencillamente se derrumbe la congregación, el pueblo del Señor. Y tarde o temprano tiene que suceder. Y una de las maneras más efectivas de impedir, de frenar el trabajo de Satanás en la iglesia es dejar de criticar y decidir dentro de nuestras propias vidas y como grupo decir que no vamos a criticar más a nadie, aunque ellos estén culpables, aunque son pecadores como quieren ser, pero entonces nos convertimos en intercesores donde estamos rogando como abogados a favor de los acusados. Los culpables, oh Señor, ten tu misericordia para con ellos como tú tuviste misericordia para conmigo. ¿Cómo es que ustedes llegaron a la iglesia? Díganme. Si no fue por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ustedes no han sido cambiados de corazón si no como fue por el Espíritu Santo? Cualquier pecador que tú conoces, ¿cómo va a llegar él jamás a Dios si no es de la misma conducta del Espíritu Santo? Entonces, cuando yo veo a un pecador, ¿qué hago? Oh Señor, haz por él todo lo que tú estás haciendo por mí. Y si él no quiere, oh Señor, que pongas tú en su corazón el deseo. Hermanas, perdón que yo les hable abiertamente. Algunos de ustedes que tienen esposos no creyentes están orando a través de años ahora que luego el esposo llegue a conocer a Cristo. Pero él no va a llegar nunca. ¿Sabes tú por qué? Aunque tú estás cumpliendo un papel frente a Dios como intercesor, es posible que frente a tu marido tú estás acusando a él siempre, quejándote de él. ¿Me comprenden ustedes? Pero tú me dices, pastor, tú no lo conoces a él, es un tipo que no, es muy responsable. él no trata mal, él dice grabado y no tiene respeto. Y en fin, incluso hay algunas esposas que dicen a su marido que van al infierno. Y el marido dice que yo quiero estar en cualquier parte donde tú no estás. ¿No es cierto, hermano? Si nosotros vamos a ser intercesores frente a Dios, tenemos que manifestar en nuestras propias vidas el mismo espíritu frente a nuestro ser y querido. Es por eso que yo aprendí, estoy aprendiendo, con el sufrir que hemos tenido en nuestro hogar, que no es necesario apuntar el dedo hacia el hijo, pero derramar mi espíritu a Dios, dice, oh Señor, mi hijo sabe y se da cuenta lo que está haciendo. Que él vea en mi vida el Espíritu de Cristo. ¿Qué harías tú, Señor, si tú tuvieses que vivir con un pródigo? ¿Cómo te portarías tú, Señor? Yo quiero portarme de la misma manera. ¿Comprendes, usted? A veces, o en inglés, sale el dicho, tenemos que golpear cuando el fierro es caliente. Ustedes tienen algo así o comprenden, por lo menos, ¿no es cierto? Yo he aprendido que no es correcto. Porque cuando tú pones un golpe sobre un fierro caliente, queda la mancha. Tú dañas el fierro porque absorbe el golpe, es permanente. Hermanos, yo he aprendido como padre una cosa. Que cuando los chicos, los niños, hacen una cosa que no deben hacer, especialmente los adolescentes, no es el momento de retar a ellos. Porque ya se sienten avergonzados, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos hagan algo que no es apropiado, y tú les retes, ¿cómo reaccionan ellos? Se defienden, ¿no es cierto? Se ponen enojados, se defienden. Bueno, tú siempre me estás retando, tú no me comprendes, tú me estás acusando. Porque sienten tanto vergüenza, ¿no es cierto? Es la naturaleza. Nosotros nos comportamos en la misma manera. Entonces yo estoy aprendiendo que cuando el fierro está caliente, mejor dejarlo calmarse, enfriarse un poquito. Entonces yo he aprendido de esperar hasta cuándo, cuando yo no siento tanta la cosa, porque a veces nosotros mismos nos enojamos y nuestra voz refleja nuestro espíritu de enojo. Entonces, hablando de una cosa específica, supongamos que yo estoy en el auto y mi hijo está manejando y él hace una tontera. Entonces, si lo reto en el momento que hace, se defienda, o se enoja, o se pone rojo la cara, entonces mejor dejar pasar el asunto, porque él se da cuenta que hizo una tontera. Entonces, después, en la tarde, cuando estamos contentos, yo digo, en la mañana, cuando estamos caminando en la calle, tú hiciste una cosa que me dio un susto. Espero que tú tengas más cuidado en el futuro. Oh, lo siento, papi. Yo voy a tener más cuidado en el futuro. ¿Ven usted? Entonces, mejor cuando el fierro está caliente, déjalo. Yo dije que ahora vamos a pensar en cuándo debiésemos orar. Y yo dije que mayormente estamos orando demasiado tarde. ¿Cuántos de nosotros estamos orando antes de acostarnos? ¿Ah? ¿La mayoría? ¿Cuántos de nosotros estamos orando antes de acostarnos? ¿Ah? ¿La mayoría? Espero que ustedes antes de acostarse se arrodillan para orar. Aunque una persona diga, bueno, para mí, yo oro puesto sobre la cama ya de sobre mi almohada. Está bien, mejor que nada. Pero está mejor arrodillarnos para orar. Entonces, al analizar nuestras oraciones antes de acostarnos, mucho tiene que ver con la confesión. Oh Señor, ahora doy cuenta que yo hice mal, me enojé, yo dije alguno grabado, yo conté alguno cuento sucio, yo hice tal y tal cosa, o sea, confesando la cosa. Ahora la Biblia nos dice que al confesar nuestros pecados, y estando en serio, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Él? Nos perdona. Tú no puedes cometer un pecado tan terrible que al sentirse de arrepentirse, Él te perdona todas las veces. Cada vez. No te preocupes. Pero hermano, no sería mejor. O sea, es como tener una póliza de seguros sobre el auto. Un día tiene un choque, pero afortunadamente, con este precio de seguros, tú puedes llevar el auto y se lo arreglen. Y tú estás bien. Pero ¿no habría sido mejor evitar el choque? Y por eso, hermano, escúchame, el propósito de la vida cristiana no es solamente perdonarnos, más bien guardarnos del pecado, para que no caigamos a Él. ¿Me comprenden ustedes? O sea, cualquier persona peca, pero la vida cristiana victoriosa significa no pecar. Aunque pequemos, el propósito es crecer y sacar la victoria. ¿Qué dice la palabra? A Él que es puede guardarnos del pecado, de la caída. Es por eso que yo digo que estamos orando tarde. O sea, supongo que me enoje con mi señora y después me siento mal. Yo pido disculpas de ella. Yo confieso mi espíritu tan orgulloso, tan impaciente, y ella me perdona. Y después yo pido disculpas de Dios y Él me perdona. Estamos bien. Pero ¿no habría sido mejor? ¿Cuándo de ustedes se dan cuenta cuando están por enojarse? ¿Se dan cuenta? ¿Le toma por sorpresa? No, en ninguna manera. Hay algún instante de advertencia. Me doy cuenta que me siento enojo, una rabia que me surge. Tengo algunos segundos para salvarme. ¿Cómo me salvo? Por la oración. Yo les garantizo, hermanos, cuando tú tienes tentación de enojarte con alguien, si tú pone allá una oración, sálvame Señor, no te va a enojar, te va a desaparecer. ¿Cuál es mejor? ¿Confesar el enojo y ser perdonado o no caer en él? O sea, desde el punto de vista comercial, ¿cuál es mejor? No caer. Hermanas, no hemos experimentado. Sí hemos experimentado la parte buena del perdón de Dios, pero no hemos experimentado mucho la parte que es más buena todavía, que es la victoria sobre la tentación. Y uno gana la victoria solamente a través de la oración. El Señor dice, tú no tienes porque no me pides. Tú tienes los momentos antes de caer, cuando tú te das cuenta que estás por caer. ¿Y por qué caes tú? Porque quieres caer. Porque tengo el derecho de enojarme. Porque me trataron mal. ¿No es cierto? Entonces nuestra vida cristiana, como cualquier roller coaster. A veces nosotros los hombres tenemos problemas de los pensamientos impuros. Y después piensa, pero Señor, no, yo no debía haber pensado una cosa o dicho una cosa así. Perdóname. No, perdona, si estamos en serio. Pero no, no sería mejor, muchachos. Cuando tú ves allá, un cuadro allá, que te tienta. Cuando te viene un relato sucio, un pensar, ¿no sería mejor hacer una oración sencilla? Oh Señor, lávame para que mi corazón sea limpio. ¿No sería mejor, Manuel, tener la victoria? Mejor tener la victoria que ser perdonado. No sé si ustedes me comprenden. El problema que yo veo en mi vida cristiana, estoy orando, pero muchas veces orando demasiado tarde. Es por eso que todo el mundo prácticamente ora en la mañana, al acostarse, todo el mundo ora. Pero no hay muchas personas que al levantarse en la mañana ponen una oración al cielo, entregándose todo que es uno y todas sus actividades a las manos divinas. Oh, yo les aconsejo, jóvenes muchachos, que tengan la fuerza espiritual al levantarte en la mañana, que tú caigas a tus rodillas y que tú te entregues tu vida al Señor como la primera cosa. Entonces, a la medida que tú estás caminando a través de todas las horas del día, que cuando te vienen las tentaciones, tú estás ya comunicando con el Señor como por teléfono, Señor, ayúdame, estoy en peligro. Entonces, como en cualquier ejército que se hace para evitar la vana del enemigo. ¿Comprendes? ¿Tú me comprendes, hermano? Estamos orando demasiado tarde. Estamos tratándonos mal, o sea, peleo en la casa, estamos tratando mal a los niños, ellos tratan mal a los padres, ¿debido a qué? Nadie está orando hasta después. Pido perdón, mañana vuelvo a la misma cosa. ¡Qué tontería! Cuando tú te entregaste a Cristo, tú tienes ciertas ventajas que tú tienes que aprovecharse de ellas. Y una ventaja es no solamente ser perdonado, pero otra ventaja, y la ventaja tal vez más importante, es no caer en la tentación. ¿Cómo la consigues tú? Por la oración. Si tú me pides victoria, tú la tienes. Entonces yo les dejo con el desafío. Hermano, en cualquier oportunidad, cuando tú te sientes la tentación caer, haz una oración. Y Él te va a guardar para que tú no caigas. ¿Qué ventaja más importante? Que nosotros como seres humanos, aunque somos todos pecadores, que a través de la oración, a través de la cual nos llega el Espíritu Santo, seamos más que vencedores, victoriosos, para la honra y gloria de nuestro Señor, querido Señor Jesucristo, a cuyo nombre sea la honra y la gloria.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministries. anunciador asociado, Pastor Richard Ophiel. Su seminario titulado Señor, enséñanos a orar. Estas series prácticas en 6 cassettes es catálogo número ROS 2 y está protegido por Copias Internacionales 1989, American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Gracias por obtener American Cassette Ministries. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.